si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Buenos días, aquí desde Qué Locura de Radio, otro programa más con vosotros, después de haber estado emitiendo dos programas, uno fuera de aquí del centro, especiales, ¿no? Y el de la semana pasada, que fue dedicado al Día de la Salud Mental, como somos nosotros. Hoy, 21 de octubre, tenemos aquí hoy por tercera vez con nosotros del Hospital Rodríguez Sagora. La Fora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y está aquí con nosotros Ángel.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, buenos días, Juani.
Simón.
Buenos días, Juani.
Isabel.
Buenos días.
Ana.
Hola, buenos días.
María. Y Raúl.
Hola.
Y yo, Juani. Bueno, pues ahí vamos a empezar un nuevo capítulo con vosotros. Esperemos que os
guste.
Hola, soy Ángel. Bueno, voy a empezar con noticia. Último impulso entre sindicatos y Sarkozy. Lejos de desmovilizar a los franceses, tanta protesta han endurecido sus posturas. La tensión entre gobierno y sindicatos se refleja en una nueva jornada de huelga que apoya a un 71% de los franceses. Según un sondeo de la CSA, en la que hay programadas 266 manifestaciones en las que los kioscos amanecieron sin periódicos. Los cierres de las refinerías, que empezaron el pasado viernes, han dejado a cero a los surtidores de más de 1.500 estaciones de servicio, de las 2.000 que hay en el país. Y la amenaza de abastecimiento afecta sobre todo al oeste de Francia y la región costera de Normandía. Ha obligado al gobierno a recurrir las reservas gubernamentales para que no se cierre, entre las instalaciones. El aeropuerto Charles de Gaulle. Oye, los problemas, el abastecimiento han obligado a Sarkozy a poner en marcha un gabinete de crisis desde el que seguir los acontecimientos de este martes negro. A la falta de combustible hay que sumar los cortes de tráfico de los camioneros y sobre todo a los más visibles. Las manifestaciones de los estudiantes quienes han protagonizado enfrentamientos con la policía en locales como Lille, Roubaix, Norte o Mulhouse, Noroeste, Lyon, Este y Marsella, Sur. Entre otros intercambios de piedras y gases lacrimógenos entre estudiantes y policías. en algunos puntos del país, sumados a la guerra, que algunos vehículos en la vía pública se saldaban entre este lunes con la detención de unos 200 jóvenes. Las primeras informaciones en seguimiento a la jornada de huelga señalan que el aeropuerto de Orly funciona al 50%. El de Charles de Gaulle es el resto y el resto de aeródromos del país al 30%, mientras que el Burdeos tiene acceso por carretera bloqueado por piquetes. En cuanto a los ferrocarriles, circulan aproximadamente uno cada dos, el metro algo más, y el tráfico por carretera empieza a notar el efecto caracol en el país, en las entradas al París. Un tercio de los maestros de primaria se suma a la huelga según los sindicatos. Cifra en el Ministerio de Educación reduce el 10% a lo que ha generado un bloqueo de 5 universidades. La huelga también tendrá repercusión en la empresa pública de correos, La Poste, en Francia, Telecom y el sector público audiovisual.
¿Ya está?
Sí.
¿Esta noticia porque la has escogido?
Bueno, aquí pone por la impiden el retraso de la edad de jubilación.
Sí, porque creo que la edad de jubilación antes era los 65 años y ahora es a los 67. ¿Por eso la has elegido, Ángel?
Sí, 66 o 67.
Pero bueno. Eso... Ay, perdón, Ángel. Es que antes era a los 65 y lo quieren poner a los 67 y es por eso por lo que se están
movilizando.
De hecho, aquí en España también lo querían hacer. No sé si lo van a conseguir.
Pero se refiere, Ángel, a Francia.
Sí.
A Francia la actual era hace los 60 años.
Sí.
Y lo quieren poner a los 62, que es distinto a en España que es de 65 a 67.
Yo pienso que si no hay puestos de trabajo, prácticamente, pues, lo ideal no es que aumenten la edad de que sigan trabajando, al contrario, sino ya jubilarlos para que entre gente nueva, pienso yo, y no haya tanto paro en tantos sitios, tanto en Francia como en España como en cualquier otro lugar.
Protestan por las reformas de las pensiones.
Porque son bajas, a lo mejor. Pues como aquí, que no te suben nada. Aquí y en todos los lados.
¿Eso cada año?
No, por ejemplo, este año no nos han subido a los pensionistas, ni a muchos trabajadores. Y sin embargo la vida va subiendo. Y cada vez el carro de la compra se llena menos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juan y con Ángel.
Sí. Aquí, por ejemplo, esta movilización se ha hecho al completo porque está dando efectos, pero aquí en España cuando hicieron la huelga general pues prácticamente pocos, y los que pasaron a la huelga fue porque los piquetes los obligaron, pero muchos no querían ni la huelga, decían que eso se tenía que haber hecho antes y haber previsto antes.
Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede ser un sonador en estos tiempos de hierro?
Hola, buenos días, soy Ana. El 10 del 10 del 2010, Jorge Lorenzo y Tony Elías ganaron el mundial de MotoGP y de Moto2 respectivamente. Y en 125 Mar Márquez va encaminado para llevárselo. Si no se lo lleva él, se lo lleva otro español. Bueno, voy a leer una entrevista a Mourinho. Ha sido una victoria más fácil de lo previsto. Sabíamos cómo iban a jugar. Conozco muy bien al Milán y estábamos preparados. Fue un partido fantástico. Nuestra concentración, nuestra intensidad. Y eso apenas 2 días después de ganar en Málaga. Contento con el 2-0. Por suerte es un partido de cualificación donde los goles no tienen significado. Si fuera de octavo no estaría contento, porque era de 4-0. La clasificación para octavos ya está encarrilada. Ahora 2 partidos fuera antes de cerrar el grupo en casa ante la OCR. Y lo que queremos es tener el pase cerrado antes con 10 puntos. Seremos clasificados si no caemos en Milán. Está hecho. Les falta una empatía con el madridismo. Hay un feeling muy positivo. Estamos construyendo algo importante, pero en principio me voy a quedar aquí 4 años y espero que consigamos muchas cosas juntos. Ahora he pensado dosificar los partidos que le quedan. Primero queremos clasificarnos, luego ser primeros. Hay que jugar con el nombre, debemos de ser honestos y serios y jugar sin regalar nada. Bueno, pues hasta aquí. Ahora mi compañero os va a leer un poquito de Cristiano Ronaldo.
Bueno, me llamo Simón, voy a comentar la noticia de Cristiano Ronaldo. Sorprendí a ver a un grande como el Milan agotado bajo su portería. Le llovían golpes sin cesar. Cristiano era una especie de ciclón desatado. Encima se encontró con un regalo de Ibrahimovic. El sueco, en plan miedica, se apartó de la barrera y cayó el primer gol. Eso aceleró aún más la tormenta. Sin tiempo para reaccionar, nueva jugada del portugués y Ozil enchufa el segundo. Otra vez con la potra que casi siempre tienen los equipos italianos. Cristiano se relamía y buscaba sangre. Era su noche, la noche del Madrid, también la de Mourinho, exhibiendo bufanda en la banda. Fue entonces cuando decidieron parar unos minutos. Para entonces el partido estaba liquidado. Cristiano feliz, sabe que la Champions te consagra o te destierra. Necesitaba algo así para tapar bocas. Una galopada de sitio blanco por la banda valía como 10 ataques tosonero. Zambrota debería llevarse una foto de portugués pensando en San Siro.
Bueno, a ver, deporte, a ver qué opinas.
Pues yo opino que el Madrid estuvo a su altura y no le dejó huecos al Milán. Además, desde el primer jugador hasta el último defendían. Hizo un partidazo, no solo en ataque sino en defensa.
Yo pienso que Madrid también estuvo, como ha dicho Ana, la compañera, estuvo muy bien en el ataque igual que en defensa. Hizo un partido muy serio. Cubrió bien las bandas, sí. Todo el ataque ofensivo del Milan, cerró bien todas las bandas, el centro. Vamos, que fue un partido completo para el Real Madrid. Pienso que fue un justo vencedor del partido. Y espero que, bueno, que ya la eliminatoria está así encarrilada, la clasificación, pero solo hay que rematarla.
¿Y el Mourinho qué os parece? ¿No os parece un poco chuleta? Os cae bien.
A mí, aparte,
me cae bien porque...
A mí me cae bien porque nos hace trabajar mucho.
Yo tengo una de estas del Mourinho aquí.
Y no tiene que hacer la pelota a nadie, ¿no? Bueno, ¿y de las motos no decís nada o qué?
Pues de las motos queda ya 125, a ver si se lo lleva Márquez. De no llevárselo Márquez, hay otro español por que está segundo, que se lo llevaría. O sea que, de todas formas, un español gana.
Yo, por ejemplo, el otro día, viendo el programa de Arguiñano, Cada semana sale una persona, ¿no? Y la semana pasada hablaron del Pedrosa, de lo que le gusta, y de hecho el Arguiñano le hizo un plato para que se lo comiera y aprendiera a hacerlo.
Pues es que Pedrosa tuvo una caída y se rompió la clavícula y ahora no puede conducir porque aguantó 3 vueltas solamente del dolor, claro, al hacer así con el puño, a acelerar y todo, pues le duele la clavícula.
Yo es que prácticamente de deporte ya sabéis que yo no entiendo y prácticamente no suelo hablar, pero me he acordado del programa del Arguiñano, ¿no? Y que le gusta cocinar y le preparó un plato pues para que se lo hiciera él y para sus amigos, porque a él también le gusta guisar.
No me acuerdo.
Merluza.
Pescado. Con pimiento de piquillo y muchas cosas más. Un plato delicioso, como los que hace Arguiñano, vamos. Esto es por poner un poquito de punto al deporte.
Jesús, tú querías una canción de Cristian Valera por ahí, ¿no?
Sí.
¿Quién es? ¿Sé quién es?
Pues es un DJ que pincha música y para mí es un temazo. Me traes unos recuerdos. Es una cosa, el piano no he podido ponerla, pero he puesto otra y pido perdón. Voy a haber puesto otra canción del piano, otro día ya cuando la tenga pondré el piano. Gracias.
¿Me toca? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues leer tu entrevista, María.
Hola, buenas. Buenos días, soy María, que hablo desde Qué Locura de Radio. Quería hablar sobre el tema de Belén Esteban, la infidelidad entre Fran y Belén Esteban. Yo pienso que la infidelidad de Fran Álvarez a Belén Esteban, de Fran Álvarez y Arancha, yo pienso que Fran cayó en una trampa de Arancha. Yendo al programa de Arancha provocando una dicha ruptura, está muy mal lo que Arancha ha hecho a Fran Álvarez, yendo al bar de Fran grabándolo por cámara oculta. Se piensa que Belén Esteban le va a perdonar a Fran porque haya salido en una exclusiva de Sálvame de Luz y cuenta la infidelidad de este que le hace en el programa de Sálvame de Luz. La infidelidad de este hace que en el programa de Sálvame de Luz haga un duro en Sálvame de Luz haga la exclusiva Fran sin cobrar ni un duro. Por la exclusiva sale Fran Álvarez contándolo todo en Sálvame y dice que Belén Esteban la quiere con locura y que él la quiere a su mujer por sobre encima de todo. Y luego sale Arancha hablando en un programa de amigos íntimos que Belén Esteban va por todos los platos de Telecinco y por todas las cadenas llevándose dinero. Cuando Arancha salió en Enemigos Íntimos para llevarse todo el dinero.
¿Qué opinión? Y también se llevó todo el dinero.
Yo creo que Belén Esteban se ha forrado con esa serie de televisión. Se ha forrado ya mucho tiempo con ello. Y creo que tiene mucho dinero.
Bueno, creo, sí,
para mi ver.
También trabaja para esos programas, ¿eh?
Y para ganar dinerito.
Por eso cobra.
¿Contando su vida?
No.
Claro que sí.
Por participar en los programas.
¿Y contar su vida?
Bueno, contar su vida, oye, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Como si yo ahora mismo soy famosa y me voy a un plató y cuento mi vida. Me pagan por mira.
Yo nunca he dicho que Belén Esteban va contando su vida por los platos y que yo creo que gana bastante dinero. Me parece, según dicen, en las cadenas.
Bueno, depende cómo estés valorado y qué casting tienes.
Por su vida, ¿qué va a ser?
Según una señora que está muy informada, que le hicimos una entrevista, ya no le da el divorcio a Fran.
Bueno, ahora saldrá en la entrevista. ¿Vas a poner las entrevistas?
De todas formas, yo pienso que esta gente vive de eso, de las exclusivas. Es como Kiko y por ejemplo, un programa que a mí no me gusta absolutamente nada, es Gran Hermano. Y la gente vive de eso, de su vida, del cuento.
Pero claro, si la gente lo paga,
claro,
pues por eso.
No sé, no sé.
Si la gente no lo pagara, por ejemplo, esos programas los quitarían del medio. Y las revistas esas de tanto Rosita. O sea que eso es porque la gente paga y lo ve. Si no, no estarían en el candelero. Hablarían como siempre de que si las infantas, que si los condes, que si estos que tienen tanto dinero. Y se quitarían pues los cuatro que hay de la prensa rosa, que se están haciendo de un buen dinero a causa de nosotros. Bueno, de que paguen, porque yo no pago.
Me parece que Jesús Lín está en trámite de divorcio.
Bueno, sí, la campanario.
¿Qué? No, que querías hablar de eso.
No, no tengo nada que hablar.
Y la María José Campanario está estudiando en la Facultad de Odontología de Madrid.
Sí, es verdad.
Yo parece que todo esto de Belén Esteban y Fran es un poco montaje, porque ya no es la primera vez, no es una vez que ya lo han comentado, la posible ruptura, siempre están con la misma historia para intentar sacar beneficios. Aunque en este caso Fran ha dicho que no quería cobrar ni un duro y supuestamente no ha cobrado nada, pero Belén Esteban sí es la que está cobrando por detrás.
Sí, es verdad.
Eso está más claro que el agua.
Sí, es verdad, tienes razón. Yo creo que eso es un montaje, ¿no? Para ganar dinero, ¿eh? Sí. Para ganar dinero. Un montaje. Yo pienso que sí, ¿eh? Es un montaje.
Pues como tantos los que hay.
Ya, pero bueno.
Hay muchísimos. Aquí en este país el que no corre vuela.
¿Te lo digo?
Bueno, tenemos entrevistas.
Buenos días.
Buenos días.
¿Le cae bien la Belén Esteban?
Sí, me cae bien, sí.
¿Cree usted que volverá con su marido?
Hombre, tarde o temprano volverá otra vez.
¿Cree que Belén Esteban es un juguete televisivo?
Gana buen dinero.
¿Cree que Belén Esteban le va a dar a su marido el divorcio?
No lo sé.
Muchas gracias.
Vale.
Gracias, Paul.
Mira, ¿te cae bien Belén Esteban?
Sí.
¿Cree que usted que volverá con su marido?
Sí.
¿Sí? ¿Crees que Belén Esteban es un juguete televisivo? ¿Un juguete televisivo?
No. Lo que pasa es que la gente es gente que a lo mejor se aprovecha de ella.
se meten mucho con ella, pero para mí no lo es.
No, ¿no? ¿Crees que Belén Esteban le va a dar el divorcio a su marido?
No, creo que va a volver con él.
¿Sí, no?
Sí.
Vale, pues muchas gracias.
A vosotros.
A ti.
Hasta luego, pero tienes rapidito porque no tengo que ir a...
Sí, venga, rapidito. ¿Ya? ¿Te cae bien Belén Esteban?
No.
¿Crees que Belén Esteban volverá con su marido?
¿Volverá con su marido?
Sí.
No lo sé, yo creo que van a ir mucho a la tele para, pues, para hablar de su, de toda su historia, hasta de amor, de infidelidades y rollos de esos que tienen.
¿Crees que Belén Esteban es un juguete televisivo?
Un juguete televisivo, claro, sí.
¿Crees que Belén Esteban va a volver con su marido? No, si le va a dar su divorcio.
¿Cómo, perdona?
¿Crees que Belén Esteban le va a dar el divorcio a su marido?
No lo sé, yo primero creo que tendrá que ir a muchos platos de televisión antes de... Es lo que más interesa.
Vale, pues muchas gracias.
Ah, a ti, muchas gracias.
Gracias.
De verdad. El marido también puede opinar.
Yo tengo una opinión, Mario. Yo tengo que ir a la teca. Hablo yo sola. Ya, pero, señora, ¿le cae bien Belén Esteban?
Sí, me cae bien.
¿Cree usted que volverá con su marido?
Perdona.
¿Qué?
Sí, claro, ya ha vuelto. Ya ha vuelto con su marido.
¿Cree que Belén Esteban es un juguete televisivo?
Bueno, yo diría que un poquito sí, porque ella debería de ser un poquito más, ¿cómo te voy a decir? Cuando habla y cuando con las compañeras y sin compañeras, las mismas cosas pero dichas de otra manera. Esa es mi opinión personal. Las mismas cosas, que yo también tengo un genio que me alboroto mucho, pero... dichas de otra manera, de otra manera, las mismas cosas, porque mucha gente sí que se merece lo que ella le contesta, pero si se la deja de otra manera, el pueblo la querría más todavía. Esa es mi opinión.
Bueno, tanto como mi princesa de Asturias, pero algo...
Bueno, eso yo creo que se ha pasado un poquito, se ha pasado bastante, mi opinión también.
¿Cree usted que Esteban le va a dar el divorcio a su marido?
No, si ya están otra vez juntos.
Ah,
ya bueno. Se han juntado otra vez. O sea, sí, que nada.
Vive en tu edad de chalet.
Sí, sí, pero ya se han juntado otra vez. Lo poquito que vi ayer,
okay.
Ya sabían.
Eso ya estaba pasada, ¿no, señora?
¿Eh?
Eso ya estaba pasada.
Ya vendrá luego otra.
Todo por la pasta.
Y si no viene, pues mira, mejor para todos. Que no se sufra. Y ya está.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque si hablara de otra manera y se metiera con la gente de otra manera, ya no sería la Belén Esteban que conocemos, sería otra Belén Esteban. Yo pienso que esto se lo está ganando ella a pulso por su forma de ser, porque es su forma de ser, cada uno es así. Uno es más tranquilo, ella es más soberbia, oye, cada uno es como es y de hecho la gente pues la está siguiendo. Si habla bien, como si habla así un poco vulgar, que es que a lo mejor es lo que la mujer quería decir, que no fuera tan vulgar, pero es que ella es así. Es una chica de pueblo o de barrio. Como todo lo poco que yo escucho por ahí, porque yo en estos rollos de la prensa del corazón no me meto mucho.
Bueno, pues yo quiero decir que eso es, pues, mucho... Es dinero lo que mueve.
¿Quieren buscar las exclusivas? ¿Llamar la atención o
algo claro,
para sacar dinero, no?
Bueno, pero eso no solo a Belén Esteban, porque mira, ahora sale la Campanario, que se va a separar de Jesulí, con todo lo que está pasando con la madre y con ella del pacto que han hecho a la Seguridad Social. ¿Quién?
¿La mujer?
La Campanario, María José Campanario.
Pues yo quiero contar una cosa. Yo, según he visto en la televisión, no me ven mal.
Pero ¿cómo van a vivir mal?
Bien, muy bien.
Sí, con las exclusivas que están haciendo, tanto ella como por parte de lo que han tenido del tema de la Belén, que si con las niñas, que si con la suegra, que si con la madre, menudo follones. Pero no solamente la Belén, porque prácticamente son todos los famosicos estos que hay, entre comillas.
Tienen dos hijos, ¿no?
La Belén Campanario, sí. Y luego Jesulín tiene otro con Belén.
Sí, pero yo... No me imaginaba que se me separara, porque yo eso me veo, se quieren mucho, parece que se quieren y bien, porque yo vi un reportaje que se llama Jesús mostrar su casa. Y tiene toros, ¿no?
Sí, tiene toros, su, ¿no? Ganadería, como la mayoría de los toreros. Sí.
Vive muy bien, esa gente vive bien. Yo no creo que se vayan así.
Nadie sabe lo que pasa en casa de nadie. No, pero, cada uno cuenta la feria bien, según le va.
Bien, no hay falta de nada.
Yo pienso que la María José Campanaro se ha casado con Jesús, con Jesulín de Brique por la fortuna, por el dinero, por heredar algo. Y por
la fama.
Y por la fama que tiene Jesulín de torero.
O para dos cosas. Por la fama, bueno, fama no, por el dinero y por la vidora que se pegará.
No, fama también. Y fama. Porque si no tuviera fama no lo contratarían para torear. Sí. Y de hecho, si está toreando, porque dicen que no es muy buen toreador.
Ha toreado, ¿eh?
Dicen que es por las mujeres, que iba mucho a la plaza a ver.
Y ha toreado.
Y le tiraba las bragas y todas esas cosas así. Montaba un circo cada vez que... Que
ya,
hacía una corrida de toros.
Hola, ¿qué tal? Soy Luján Poy, del Hospital Doctor Rodríguez Lafora, y tengo que decir que efectivamente yo creo que, para mi parecer, que María José Campanario se casó con Jesús, de Endorique por el dinero, porque es un torero. Ha ganado mucho dinero, está ganando mucho dinero en el arte del toro, y yo creo que efectivamente, como dicen aquí, yo pienso que sí, que ahora que bueno, que cuando sale el dinero por delante, todos vamos a poner, casi todo el mundo se mete en el hueco. Bueno, pues nada más de momento. Gracias.
Muchas gracias. Compañera suya, que también quiere hablar.
Hola, buenos días, señores y señoras. Yo quería saludarles y decir que ni María José Campanario, no, ni la otra, como se llamaba, Belén Esteban, me cambien. Y un saludo muy grande y unos abrazos más grandes a todos los compañeros del Hospital Doctor Rodríguez Lafora. Venga, hasta luego. Muy buenos días a todos.
Hola, buenos días. Me llamo Mercedes de Fez y soy también del doctor Rodríguez de la Fora. Pienso que Belén Esteban empezó en un principio teniendo la niña con el torero este, con Jesulín, para en beneficio poseerle. Y luego, después, cuando vio que no pudo con él, entonces ha ido siguiendo su rueda, su rutina, como mujer de barrio que es Valle de San Blas, y está haciendo en plan paleto, pero paleto total. En plan paleto total, críticas de todo el mundo, cuando, como dice el refrán, ves la mota en el ojo ajeno, pero no ves la viga que hay en tu ojo. Entonces, con esto más o menos, quería decir todo, aparte de el señor este del fútbol, el Mourinho, que ha tenido que dimitir por la cantidad de dinero que se ha llevado.
¿eh? Que eso, claro, un pobre no lo puede hacer, pero estos señores sí lo hacen, unos de una forma y otros de otra. Belén Esteban, con sus vastas y polémicas críticas hacia todo el mundo, y este señor más finamente con sus presidencias como presidente de campo de fútbol del Barcelona. Bueno, adiós, buenos días a todos.
Bueno, yo quisiera decir que con respecto a lo que se está hablando de Belén, que critica a la gente, pero ella cuando critica prácticamente es porque la pagan a los programas que está trabajando. Por eso critica a la gente que critica, por el tema ese de que ella está cobrando por hacer su trabajo. Porque luego, fuera de esos concursos, esos programas, ella no critica a nadie, vive su vida.
¿Vosotros venderéis vuestra vida por dinero, como hace esta gente?
Hombre, pues yo sí, yo sí. ¿Por qué no? Porque la vida está muy mala. Una ayudita para casa.
Yo también lo vendería. Está la vida, como decía, hay mucha crisis. Y por un momento dado, tirar la cadera, abrir el diente.
Una cosa es que te vayas a acostar o no, pero vender la vida, pero bueno, y lo que quieran, les vendo, hasta la ropa vieja.
Bueno, otro día hablaremos de más cosas de estas, ¿no?
Sí, de temas del corazón, que ha sido...
La Pantoja también salió por ahí el otro día.
Sí, con el caso...
Eso ya lo dejamos para otro día. Bueno, si queréis hablar más algo de esto, de la Belén Esteban y compañía...
No.
Yo creo que no.
Yo creo que ya ha tenido un poco bastante...
Se ha pasado con los platos, se ha pasado mucho ya. Es como no hay que le pague ya los platos. Así que...
Nada, sí. ¿Es esta Jeff de Letuán? Voy a dar una canción.
يشاري العلم لودا يما يشاري العلم لودا يما يشاري العلم لودا يما دخولي في الشور خالية غرار اليام في فالجبال عالية ما ينفع النام دخولي في الشور خالية غرار اليام فالجبال عالية ما ينفع النام دخولي في الشور خالية غرار اليام اللي فالجبال عالية ما ينفع النام دخولي في الشور خالية غرار اليام اللي فالجبال عالية ما ينفع النام لقيتك كيما ضليتك ويتي بيا حيت بغيتك على شمالي هاوية على يميني الجمار بيد رياح قوية عطفالي والهار على شمالي هاوية على يميني الجمار بيد رياح قوية عطفالي والهار بيتك كيما ضليتك ويتي بيا حيت لقيتك كيما ضليتك هضرتي بيا حيت بغيتك لقيتك كيما ضليتك ويتي بيا حيت بغيتك ياك ما لقيتك كيما ضليتك هضرتي بيا حيت بغيتك على شمالي هاوية على يميني الجمار بيد رياح قوية عاصفة ليل ونهار على شمالي هاوية على يميني الجمار بيد رياح قوية عاصفة ليل ونهار ناري تبقى جوارك وتبرد ناري 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 تبقى جوارك وتبرد ناري ناري ناري
Joan Laporta compareció ayer para declarar la guerra a Sandro Rosell después de que no pudiera defender su gestión en la Asamblea de Barcelona celebrada el sábado. Los compromisarios aprobaron una acción de responsabilidad contra la última directiva presidida por Laporta. El expresidente anunció de entrada que impugnará la Asamblea. Joan Laporta compareció ayer para declarar la guerra a Sandro Rosell después de que no pudiera defender su gestión en la Asamblea de Barcelona celebrada el sábado. Los compromisarios aprobaron una acción de responsabilidad contra la última directiva presidida por Laporta.
El presidente anunció de entrada que impugnará la asamblea y también la exposición que realizó Ferran García, representante de la empresa KPMG, que se encargó de la lectura de la auditoría, y posteriormente aseguró que desde ahora fiscalizará la gestión de Rosell como dirigente. Y posteriormente aseguró que desde ahora fiscalizará la gestión de Rosell como presidente del club cada vez que lo crea necesario. Laporta acusó a Rosell en la sede del Colegio de Periodistas de actuar bajo los efectos de la envidia, los celos y el resentimiento. Y la otra parte calificó su propia gestión de impecable y que incluso con las salvedades diarias daría un resultado positivo, acompañado de el exdirector general de la entidad, Joan Oliver, y de algunos miembros de su último consejo, y el presidente apuntó entidad, Joan Oliver, y de algunos miembros de los últimos de su último consejo. El presidente apuntó literalmente a su sucesor en el cargo. Tras haber dedicado unos años de mi vida al Barça, mi intención era la de volver a mi asiento, ir al fútbol con mis hijos y disfrutar de este club. No es mi intención. Después de la asamblea entiendo que ha habido una maniobra indecente a la que ahora de las exposiciones de fue sectaria, demagógica y con una clara intención de hora de las exposiciones de la nueva dirigente.
Bueno,
fue sectaria, demagogia y con una clara intención de hora.
Bueno, Jesús, vamos terminando.
Sí, ya he terminado.
Dale.
Gracias.
Bueno, madridistas, ¿qué pensáis?
Pues yo pienso que las cuentas del Barça no salen.
Claro, yo pienso que algo ha pasado, ¿eh? En el Barça.
Y él aporta que ha hecho una mala gestión.
O al revés. Tú has hecho el contrario. Tú lo has hecho el contrario.
Una buena gestión para él.
Ah, entonces eso es lo que diría. Entonces sí. Entonces sí. ¿Ah,
sí? Sí,
sí. Sí, tienes razón, sí.
Buena gestión para él.
Para él. Y para...
Porque las cuentas...
No salen.
No salen. Hay 2 millones de euros por ahí.
En su bolsillo.
En el bolsillo de la puerta estarán.
Lo has denunciado, así que... El club Barcelona.
Sí, sí.
Vaya, hola, ¿qué tal? Soy otra vez Luján Pai, juego de la Fora, por segunda vez. Y bueno, y yo, pues sí, realmente hubo una época en la que estuve metido en el mundo artístico, estuve metido, y bueno, y ahora me estoy recuperando en el hospital de la Fora. Y bueno, yo por lo que viví en el pasado, y por lo que veo hoy en día en las calles, cuando salgo a Madrid, cuando voy a cualquier ciudad de Madrid o a cualquier sitio, veo mucha miseria, veo mucha gente que no sabe exactamente lo que se hace con esas clases de cosas llamada droga. Y yo pues tengo que decir que llevo ya 15 años retirado de esos mundos. Y bueno, a todo eso quería pues cantar una canción donde ese señor falleció, o fue asesinado, o falleció en la discoteca Titanic, y bueno, y la voy a cantar,
a todos ustedes y a todos vosotros. Empiezo. ¡Ey, tío! ¿De qué vas tanto mirarme? Te voy a machacar. ¿De qué me miras? De arriba abajo. Te voy a dar la cara al cabibajo. Vamos por la calle, se nos ponen a mirar. Dos pibois que vaya mierdas. Dos escupo. ¿Qué les digo? Oye, tú no te metas con el grupo. Ey, tío, yo soy Randy. Nada bueno te va a pasar. Porque tú eres un niño de papá y tú a mí me la vas a tocar. O da 5.000 pesetas cada día, luego la gastáis en cocaína. Sois tan ilusos, casta la droga, para vosotros está de moda. ¡Ey, pijo! ¡Ey, pijo! ¡Muchas gracias! ¡Oye!
Bueno, esta canción nos trae recuerdos, ¿no?
Es una pera, ¿cómo se llama este rapero, Raúl?
Ese se llama
Randy, ¿no? Randy,
Se llama Randy, tío.
¿Qué? Randy. ¿Cómo? ¿Qué tiempo, macho? Es un tiempo antigua.
Por cantar la música esa.
Sí, esto me acuerdo yo de cuando era más joven.
Sí, ¿y qué ha pasado? ¿Se ha muerto?
Sí. Simón, tú ese le conocías también a este hombre, ¿no?
Tenía
algo
en su disco, sí.
¿Ha muerto?
Esa canción la sabía también yo un poquito de memoria, también me la sabía la canción. No sé cómo... Eso de los tiempos, yo era un chavalito, tendría 15 años por ahí, era un crío. Ahora tenía 36, ya tenía ese tiempo.
Yo, 14 años.
¿Tú
cuántos años tienes
para
comenzar? ¿26?
Sí. Bueno, yo a Titani sí la he conocido, pero ahora no se llama Titani, se llama Capital, porque mis hijas han ido y yo he ido como Titani con mi marido, siendo novios.
¿Y qué le ha pasado a Randy?
Fue asesinado por los pejos.
Ah, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Te
acuerdas?
Sí.
Es que esa discoteca tenía varias plantas. Bueno,
siete plantas tiene.
Y entonces en cada planta hay un tipo de música. O sea, que cada uno puede arrimarse a la música que más le guste. Incluso hay un apartadito que te ponen también cine. O te ponían.
Sí, ponían cine.
Sí. Las rumbitas, la sevillana, de rock. En cada planta había. Y luego en verano abrían la terraza. Yo de esto hace ya más de 25 años, porque yo he hecho 25 años que me he casado.
Fanny era toda una mujer.
¿Ya? Bueno, pues. Yo voy a ir con mi noticia y esta noticia la he cogido porque a mí prácticamente me ha impactado bastante. Lo primero porque mi padre ha sido minero y de hecho el día que yo nací prácticamente hubo un derrumbamiento también en la mina de Linares. Bueno, empiezo con la noticia. Los trabajadores de la mina San José se enfrentan a la empresa por finiquito. La empresa minera San Sebastián, propietaria del pazo donde permanecieron atrapados 2 meses los 33 trabajadores chilenos, han reiterado que no pueden hacer frente a los finiquitos de los empleados en un único pago, pero sí podrán abonarlos en 12 cuotas durante un año. El interventor de la compañía, Jorge Girón, ha asegurado que el tema es claro y directo, ya que la empresa no tiene recurso líquido alguno. El tema de pagar el finiquito en plazo no es mi asunto de preferencia o de negación, incluso algo respecto de lo cual alguien quiera interceder, afirma en un comunicado. En este sentido, reitera que la fecha de pago es la que exactamente se espera poder cumplir. La empresa está en estado de manipulación permanente hasta que consigan el dinero de los... A ver, que me he perdido, perdonadme. Consigan el dinero de los que a los 300 trabajadores del yacimiento San José. Sin embargo, los mineros reclaman que lleguen en una única cuota, para la cual han convocado marchas. El interventor, según las normas legales, es el encargado de determinar si una empresa con problemas financieros es factible de continuar o debe ir a la quiebra. Sin embargo, el subsecretario chileno de Trabajo, Bruno Baranda, afirmó que los finiquitos por ley tienen que pagarse al contado dentro de un plazo que se establece. El presidente chileno San Sebastián Piñera se ha comprometido en Londres a garantizar la seguridad de los mineros chilenos y afrontar en el país una cultura de respeto y la protección de los trabajadores. Hemos aprendido la lección. Bueno, pues prácticamente cuando han estado los mineros ahí bajo tierra, los mineros de aquí de España, de La Rioja y de toda la parte así de Burgos y toda esa zona, pues a la vez estaban también en huelga por lo mismo, no porque haya habido derrumbe, pero también pidiendo empleo, que no quiten las minas, porque entonces iría su zona de vida al traste. Es lo mismo que los chilenos están pidiendo, que les paguen, que tanto tiempo sin trabajar, pues no tienen dinero y no tienen ayuda de ningún tipo.
Que hablabas de los chilenos bajo tierra. ¿Estás hablando de ellos?
De ellos, más sus compañeros, que también quieren, claro, a no trabajar, quieren su dinero. Sí. Porque los quieren liquidar. El finiquito significa eso, que los despiden. Y entonces, al despedirlos, ellos quieren su dinero de una vez, no poquito a poco.
Bueno, a mí me gustaría deciros que también he conocido a mineros y es una de las profesiones más duras que hay. Y yo, hay una canción que me gusta mucho y bueno, mis compañeros creo que lo saben, sobre todo Juani, que es una canción de Víctor Manuel, Minero.
Que la han estado...
Y me gustaría...
La estaban poniendo, bueno, mientras pues, que estaba yo...
Pues nada, y para mí de verdad que me gustaría que esto se solucionara de una vez, y como bien dice Juani, Jesús, las cosas están muy mal y en el mundo de la mina es uno de los campos que peor está la situación. Entonces, pues desde aquí, me gustaría que todo saliera muy bien y que estamos con vosotros.
Y yo también con los franceses.
Yo quiero opinar una cosa,
alguna mentira, si no te acuerdas.
Que ser minero contiene muchos riesgos.
Bueno, todos los trabajos, cada uno en su medida, yo pienso, porque el ser pescador tiene su... También el que está en el ejército igual, el que está en el campo igual, todos prácticamente tienen sus riesgos.
Hasta niños comen hojas de coca para el hambre y se juega la vida dentro de las minas. Dicen que es muy peligroso. Yo creo que sí, que es verdad, que es muy peligroso bajo tierra.
Bueno, de hecho, por ejemplo, mi padre era mina de plomo, no como las de carbón que se han estado manifestando, ¿no? Y prácticamente mi padre terminó enfermo de silicosis por causa de una sustancia que echa el plomo, que se pega en los pulmones y, claro, te incapacita para seguir trabajando. De hecho, te dan X tiempo para estar trabajando dentro de la mina, y mi padre se tiró, claro, éramos tantos y nos tenía que dar a todos de comer, pues más años de los que se tenía que haber tirado.
Y más que no ganan mucho dinero. No cobran mucho dinero. ¿Ganan mucho?
Pues ahora, antes cobraban una miseria, porque yo me acuerdo.
Los niños que se meten para los túneles de bajo tierra, las minas, y dicen que no ganan. No es verdad eso. Dame un poco de dinero.
Todos en sí, porque luego tienen un sobreempleo, porque mi padre se iba al campo. cuando salía de la mina.
Yo te hablo de niños.
Ya, pero niños y mayores es lo mismo. Más esfuerzo hace, porque sí, los niños se meten.
Aquí en España ni de coña. Aquí en España ni de coña.
Bueno, pero se han metido. Ahora no, pero se han metido
niños
también.
En España ni de coña.
Sí, pues sí ha habido niños dentro. Igual que sí, ahora en
18 años.
No, ¿menos? Más pequeños.
No.
Mira, mi hermano, sin ir más lejos, uno de mis hermanos, el único que tengo casado, ese se iba a la Plaza de Toros a vender para la corrida o para el cine de verano, incluso iba hasta una vaquería y era un niño de toda la vida trabajando, y mis hermanos los demás igual. O sea que antes sí, los niños trabajaban, luego sacaron la ley que hasta los 14 años no podía empezar a trabajar, no, y luego hasta 16, los 16. No, primero 14. Y a mí me primero 14 y a mí me pilló, me pilló.
Juan y más mayor que vosotros.
Me pilló el último curso, bueno, el penúltimo, que me podía quedar hasta los 16. Entonces yo ya con 14 seguí hasta los 15 para terminar el curso.
16.
Primero 14, Simón. Si no, pregúntale a tu madre. Pregúntale a tu madre. Que yo son casi 50 años los que tengo.
Yo casi 40, Juani, hija mía.
Pero
también soy ya, tengo también.
Pero eran 14. Además en tiempos de Franco.
Bueno, pues yo te estoy.
Que a mí me pilló el franquismo.
Te creeremos, Juani.
En el colegio. Ya trabajando, no. Ya se había muerto Franco.
Bueno, ahora me gustaría hablaros sobre una película que me...
Noticias candentes.
Deportes.
Millones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis, no lo perdáis.
Buenos días a todos. A mí me gustaría hablaros de una película que me gustó bastante. Se llama Eddie Brock y es una película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Julia Roberts, basada en una historia real. Estrenada el 17 de marzo del 2000 en Estados Unidos, el 7 de abril del mismo año en España. Un argumento, dos recepción crítica y comercial, tres Oscar, dos Globos de Oro, tres premios BAFTA y cuatro premios del Sindicato de Actores, cuatro BDs y DVD, cinco referencias y seis enlaces externos. Editorial Argumento. Una madre divorciada dos veces y con tres hijos, Julia Roberts, tiene dificultades para encontrar un empleo. En cierto momento sufre un accidente automovilístico y perdón, estoy un poco nerviosa, y demanda al culpable. Después de haber perdido dicha demanda, decide pedirle trabajo a su abogado, pues ella considera que este tiene una deuda con ella por no haber ganado su caso. En el desarrollo de su puesto, descubre por casualidad que se está tratando de encubrir un fraude de contaminación de agua, el cual está causando enfermedades mortales a las personas cercanas a la comunidad. Eddie investiga muy a fondo y logra descubrir que demasiadas personas que viven en los alrededores de las instalaciones de gas y electricidad del Pacífico tienen cáncer a causa de la contaminación. Conocen a George, interpretado por Aaron Eckhart, un motorista quien cuida de sus hijos y que se enamora, pero la investigación en la que está involucrada Brisky resulta ser más importante. Editar recepción crítica y comercial. Según la página de internet Rotten Tomatoes, obtuvo un 83% de comentarios positivos, llegando a la siguiente conclusión: las actuaciones humorísticas elevan el drama legal que cuenta la película hasta dejarte sin aliento. Según la página de internet Metacritic, obtuvo críticas positivas con un 73 pasado en 35 comentarios, de las cuales 25 son positivos. La película estuvo 3 semanas consecutivas en el número 1 de la taquilla estadounidense. Recaudó en Estados Unidos 125 millones de dólares. Sumando las recaudaciones internacionales, las cifras ascienden a 256 millones. Su presupuesto fue de 52 millones. Bueno, me gustaría que la vierais. Es una película, como ya he dicho, es un hecho real. A mí las películas de hechos reales me gustan mucho. Y bueno, me gusta mucho el cine, la música y sobre todo la radio. Y quiero agradecer a todos vosotros que nos habéis escuchado. Y si tenéis algo más que opinar.
Bueno, yo cada vez que la echan por televisión, yo me la veo esa película. La tengo grabada en DVD, pero lo tengo estropeado el DVD. Y ya me tengo que conformar cuando la echan en la tele. Pero siempre va sacando juguillo a la película. Os la recomiendo.
Hola, soy Lindete y vuelvo a intervenir para, ante todo, dar la enhorabuena por esa rescatación hacia los mineros y esa unión que ha habido entre ellos y el compañerismo y la amistad que ha habido entre ellos. Igual que la hay aquí en estos momentos, en qué locura de radio, en Radio Parla. Y os dedico esta poesía a todos en general, a vosotros, a los mineros y a los de la Fora. La titulo La Amistad y dice: un día paseando por el campo me encontré una rosa tan hermosa que al verla me enamoré. Su belleza era tan grande que a su lado me sentí con más fuerza y alegría y con ganas de vivir. Una rosa puede dar tanta serenidad, de igual modo que esos amigos se dan la felicidad. Con esto quiero deciros que nunca perdamos la amistad, que es lo más importante, y el compañerismo y la unión entre nosotros. Gracias. Adiós.
Gracias a vosotros por haber venido.
Yo me despido hasta la próxima, si es posible. Y quería dar las gracias a la locura de radio de Parla. Me tengo familia que vive aquí, familiares que viven aquí en Parla. Y bueno, quería felicitaros a todos. Las Navidades, que lo pasé muy bien en compañía de vuestra familia, maridos, mujeres, hijos, etcétera, etcétera. Y que mirad lo que os digo a todos en ahora mismo. Siempre una persona, cuando se levanta por la mañana, sea hombre, sea mujer, y se mira al espejo y mira la ventana, y mira la ventana, y la luz que está saliendo es el sol, tenés que decir siempre: gracias, gracias Señor, gracias Señor por ofrecerme un nuevo día, y gracias Señor por vivir un día más. Muchas gracias a todos, sois fabulosos, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a mi compañero, muchísimas gracias a mi compañero. Soy Carmen Pineda del Hospital Doctor Rodríguez Lafora y quería comentar que a ver si esta maldita crisis, que no solamente afecta a España sino al mundo entero, se pasa. Y a ver si la nueva ley antitabaco no nos afecta a todos. Gracias, señores y señoras. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Bueno, pues yo soy Fanny y en el programa anterior estuvo con nosotros Miguel Castrejón y, claro, se trataba de un programa especial sobre la salud mental y me quedé con la gana de hacerle una petición, si fuera posible. ¿Te puedes acercar al micrófono? No creí que fuera el momento.
Hola, Fanny, ¿qué tal?
Aquí estamos dando un poquito de caña, o intentando.
No te pases conmigo.
No quisiera, por ejemplo, el otro día no vi que era momento para pedirte esto, ¿no? Por ejemplo, antes de aquí, del centro, salían salidas con ayuda de vosotros para ir a sitios de un día, y a veces hemos estado 3 y 4 días, y ahora eso de momento se ha suprimido por la crisis, por lo visto. Todo es crisis. Y ahora, si queremos salir, tenemos que salir fuera con otro centro. Y yo la verdad es que de esa manera me agobio mucho, el tener que conocer a gente nueva y tal, todavía me cuesta. Yo te pediría, yo y creo que mis compañeros también, que pudieran salir de aquí algunas. Por ejemplo, yo en la de Granada que estuvimos 3 días y es que fue alucinante entre los compañeros y los terapeutas, claro, pero tampoco hay bastantes terapeutas, que es lo que hablábamos el otro día. Y me gustaría pues que lo mirarais y nos ayudarais.
Perfecto, yo no tengo varitas mágicas, pero estoy seguro que hablando con Leonel, el director del centro, que sí, es el máximo responsable de todo lo bueno que se hace en este centro, que va a ser posible que podáis repetir un viaje que ahora no será Granada, será no sé dónde.
Sí, a otro sitio, porque luego después
que fuera,
a mí me da igual, el caso es salir un par de días, despejarte
Sí, pero montaña. También te animo a que uses esos otros viajes que hay donde van personas de diferentes centros. Yo entiendo muy bien que quieras ir con tus amigos, con tus colegas.
No, ya no es eso, es que mi problema es como si me pusieran una barrera y me...
Pero yo creo que no va a haber ningún problema para que pueda haber otro viaje exclusivamente para el centro de día de aquí. Ningún problema, seguro.
Pues te lo agradecería muchísimo.
A Leonel y a...
Bueno, pues ya os ponéis vosotros en contacto con la administración.
Ahí.
Muchas gracias,
gracias a ti,
y muchas gracias por haber estado el otro día aquí con nosotros participando.
Un orgullo.
Cuando quieras, ya sabes, las puertas las tienes abiertas.
Ya ves que me ha gustado tanto que he vuelto.
Sí,
gracias.
Y encima acompañado por compañeras. Muchas gracias.
Pues eso es todo por hoy y hasta el programa que viene,
que será el 28.
El 28, que también vienen a visitarnos de Terapia Ocupacional Centro Manantial,
de aquí de Parla.
De Parla.
de Parla, compañeros nuestros.
Hasta luego.
¿En qué locura de radio?